En la radio.
¿En la radio?
En la radio.
Porque sí.
Este programa de radio lo hacemos posible el colectivo Porque Sí, que es una asociación ciudadana que la formamos personas preocupadas por nuestro entorno, tanto en lo cultural como en lo social. Nuestra sede es el Loro Rojo y estamos en el Barrio del Cristo, al final del Paseo del Otero, en el antiguo edificio de los depósitos viejos. Acercaos porque siempre tendréis las puertas abiertas.
Dice el loro, desde que el colectivo me deja la puerta abierta para otear la Ciudadela Palentina, vengo dándole vueltas al pico sobre los edificios e instalaciones público-privadas, catalogadas o no, o ya construidas y nuevas. Veamos, así a simple aleteo tenemos la Tejera. IVA para Palacio de Congresos y Exposiciones. Y tiene todos los números para quedarse en Palacio de Tontolava, de rico dilapidador en casinos. Colegio de huérfanas, entre los sin juicio y los despipotes, dejará que se caiga una instalación magnífica para poderlas dedicar a lo que se quiera. Estas dos perlas de destacada presencia sería suficiente para colgar de las alas a los humanos responsables de esta especie de aeropuerto sin aviones versión edificios. Tenemos una catalogada gloria como es la Alcolera, que con el cuento de que es privada dejarán que se caiga antes de gestionar salidas que permitan el mantenimiento necesario del edificio hasta que se le dé el uso que sea. Hacia el sur aparece el viejo colegio de Carrechiquilla, al parecer con problemas de estructura que ni los viejos del lugar sabían. Se convertirá en asco y derrumbe. Tenemos la marca Palencia, o sea, la cárcel, terminada, sin previsiones, vacía de ideas institucionales y vacía de futuro. En el norte, a vista del loro, tenemos el edificio del centro ocupacional, a beneficio del plan urba. Es grande, es nuevo, está ocupado por alguna intención. Inventariado como ya veremos qué hacemos, es otro gran edificio sin ocupas. Dicen que todos los edificios referidos van a formar parte de una especie de patrimonio malo, que se incluirá en el SARET, Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bovaria. Están estudiando para que forme parte del itinerario turístico con el recorrido de los viernes por la ruta de los edificios abandonados. Lo dicho, metafóricamente hablando, demasiados aeropuertos sin aviones, también en nuestra ciudad. Ah, postdata. Otro día hablaremos de la balastera y del nuevo polideportivo del Barredo. Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación te presentamos nuestra sección Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo.
Os recomendamos un libro, La demonización de la clase obrera, de Owen Jones. Aunque la palabra chap resulta intraducible a otras lenguas, cualquier recién llegado a Reino Unido intuirá de inmediato que que ese concepto tan recurrente en los medios de comunicación locales no significa nada bueno. El CHAP no es una persona de clase baja y a menudo joven, adepta la ropa deportiva de marca, real o de imitación, un ser vulgar y rayano en el comportamiento antisocial, según los diccionarios ingleses que han incorporado el nuevo e informal vocablo. La pobreza y el paro ya no son percibidos como problemas sociales, sino en relación con los defectos individuales. Si la gente es pobre, es porque es vaga. ¿Para qué tener entonces un estado del bienestar?, plantea Jones en el libro CHAP, la demonización de la clase obrera, que ha provocado muchos oleajes en el Reino Unido y lo ha convertido en un referente de la nueva izquierda británica. El autor de ese diagnóstico no es ningún veterano nostálgico de otros y mejores tiempos, sino el portador de un rostro angelical y aniñado que no hace justicia a sus 28 años. Y sin embargo, una primera obra lo ha convertido en una estrella mediática, indispensable en los debates de calado, y ha traspasado los confines nacionales hasta merecer la atención de medios tan influyentes como el New York Times y su traducción a varias lenguas, entre ellas la española. En la versión que llega a las librerías se añade un epílogo con un brillante análisis de las razones de los disturbios que asolaron Gran Bretaña en el verano del 2011 y sobre los que los medios informaron, estableciendo vínculos entre la devastación callejera y los tópicos CHAP, como la capucha o la influencia de los videojuegos. La obra da saltos en el tiempo para reflexionar sobre el antiguo concepto de una clase obrera respetada como en los puntales de la economía hasta su conversión en esa escoria que pretende el establishment neoliberal. También es una diatriba contra los medios, transformados en una élite encerrada en una burbuja de privilegios y desconectada de los problemas de la gente corriente. Ellos han contribuido a forjar en el imaginario colectivo la perniciosa noción del CHAP. Vivimos en una era de reacción y derrota, se lamenta este activista cuyo objetivo esencial es recuperar una voz para la clase obrera, aquella que hace 3 décadas trabajaba en la mina, las fábricas y los muelles y que hoy lo hacen en supermercados, call center o cafés, por sueldos de risa. La mayoría pertenecen a su generación y ya no son un colectivo organizado como antaño. Si bien el movimiento de los indignados que ocupó la City, Wall Street y las calles españolas llenó un vacío y ayudó a expresar la ira de la gente, Jones considera que no es una alternativa. Ahí se manifiesta el hijo de un matrimonio de sindicalistas con carné del Labour desde los 15 años, a pesar de la traición que ha supuesto el viraje de este partido hacia la derecha. ¿No cree que muchos jóvenes consideran a los sindicatos una antigualla de la era pretecnológica? Responde con otra pregunta. ¿Por qué es anticuado querer que los trabajadores se unan y se apoyen?
Seguimos en nuestro muro. ¿Qué pasa con la Díaz Caneja? Los vocales del patronato de la Fundación Díaz Caneja solicitarán al presidente de este organismo, el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, que convoque de inmediato una reunión de todos sus miembros para abordar la delicada situación por la que atraviesa como consecuencia de los drásticos recortes de las subvenciones que ha venido recibiendo de las diferentes administraciones públicas. Estas ayudas se han visto mermadas considerablemente en todos los casos, ya que desde el Ministerio de Cultura se ha aplicado para este año 2013 una reducción del 50% respecto al año pasado, que ya contó con un recorte muy cercano a esta cantidad. Se ha pasado de los 180.000 euros que recibió en 2011 a los 50.000 de 2013. En cuanto a la contribución económica del Ayuntamiento, se vio reducida el año pasado en un 10%, y para 2013 se aplicará otro recorte del 10%, quedando en 51.000 euros. Desde la Diputación se colabora con una pequeña cantidad de 15.000 euros, mientras que la Junta de Castilla y León ha eliminado totalmente sus aportaciones. También se han tomado unilateralmente la decisión de reducir al 50% la jornada de dos de los tres trabajadores, lo que obligará el cierre del horario de mañana, limitándose su apertura a 3 horas al día, de 18 a 21, por lo que el centro no podrá ser utilizado ni visitado por los escolares. Tenemos el primer centro de exposiciones en la UBI. ¡Qué pena!
En el Muro de Expresión nos presentamos un libro de poesía. Es de Juan Carlos Mestre, que es un poeta de Villafranca del Bierzo y que tiene numerosos galardones nacionales, y que su último libro, La bicicleta del panadero, ha sido por algunos críticos catalogado como el mejor libro de poesía del año 2012. La bicicleta del panadero es, en su añoranza de porvenir, un libro generador de conciencia y también una polifonía redentora de la imaginación condenada al monólogo del individuo. El contenido de su poesía, que contiene diversidad en cuanto a lo que quiere manifestar, es realmente interesante y muy halagadora para la mente. Os le recomendamos del colectivo Juan Carlos Mestre, La bicicleta del panadero, el editorial Escalamur.
Ahora en el muro os vamos a recomendar una página web. En esta ocasión la página web se titula Mujeres en Red, el periódico feminista. En ella hay varios miles de textos, no todos están organizados por autoras y contenido, pero se pueden encontrar y trabajar fácilmente. Esta página web tiene cinco apartados: portada, últimos textos, agenda, claves del feminismo, autora y temas. Dentro del contenido de la página web podemos encontrar trabajos sobre cultura, derechos, feminismo, políticas de igualdad, mujer y poder, globalización, economía, pero sobre todo hace un trabajo excelente en torno a la comunicación y los temas de género, de violencia, de prostitución, de la publicidad, de la televisión, los estereotipos, el lenguaje, etc. Dentro de los últimos textos os vamos a recomendar de una forma especial leer uno que ha publicado Celia Amorós, que también publicó en Babelia en El País, y que se titula La violencia contra la mujer se ejerce como un aviso de aquí mando yo en la era de la globalización. Bajo el título Barbarie y patriarcado caminan de la mano. Recuerda, visita frecuentemente esta página porque es un momento de frescura para seguir diciendo que el feminismo tiene sentido. La página se titula Mujeres en Red, el periódico feminista.
What good would it do for tears would fill my eyes, my heart would realize that all thank you.
El alguacilillo se hace saber. Datos sobre el paro, según dice la cosa esa llamada EPA. En 2012, el paro en España ha llegado a los 6 millones. En Castilla y León a 240.000 y en Palencia a 14.100. Buenas cifras.
La riqueza de los pensionistas. En Palencia, la Seguridad Social dice que más del 35% de pensionistas cobran entre 478 y 797 euros. También dice que el 74% cobran menos de 1.000 euros. Como solución del problema, el señor Rajoy sube el 2% para este año. Apaga y vámonos.
Los bancos deben a comunidades de vecinos de Palencia 1 millón por impago de cuotas. Los bancos deben 1 millón de euros a las comunidades de vecinos por el impago de las cuotas de los pisos que se quedan tras procesos de desahucio o por ejecución de deudas de empresas promotoras e inmobiliarias, según las estimaciones del Colegio de Administradores de Fincas de Palencia. La mora de la banca con las comunidades de propietarios representa el 16% de la morosidad total de dichas comunidades, cuya deuda total en la provincia de Palencia asciende a 6 millones de euros. La morosidad de los bancos se trata de un asunto que a los profesionales en la administración de fincas tiene seriamente preocupados y a las comunidades de propietarios sufriendo las consecuencias de la falta de fondos para atender el coste de los servicios que un edificio necesita para su correcto funcionamiento. Por tanto, el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas ha remitido una carta al presidente de la Asociación Española de la Banca para trasladarle su preocupación ante estos incumplimientos de pago y la urgente necesidad de adoptar todas las medidas que estén a su alcance para dar solución al problema.
El Tribunal Superior de Justicia anula la incineradora de residuos en Ampudia. Recordemos que se pretendía la instalación de un centro de tratamiento integral de residuos industriales no peligrosos en el municipio de Ampudia. Este centro de tratamientos incluía un macrovertedero de 18 hectáreas y 3 millones de toneladas de capacidad, así como diversas instalaciones auxiliares. Frente a esto, que se considera una amenaza por contaminación y por desmembración de la actividad de la zona, se constituyó la plataforma Meseta Limpia, que ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia anule esta posibilidad de instalar el macrovertedero en Ampudia. Una vez más, la experiencia reivindicativa da sus frutos.
Además de que hay que ser muy abulto para dar algunos indultos, la noticia última que ha saltado es que la patronal de Carrefour o el Aqui, los de las grandes superficies, pero estas dos en concreto porque están en Palencia, quieren quitar las dos pagas extras a los trabajadores, además de los complementos de domingos y festivos, y que cobren el salario en función de la evolución del consumo. Y dice el Loro que nunca vimos a nadie de estos establecimientos luchando haciendo huelga u otro tipo de manifestación. San Martín, San Martín.
Parque Rivera Sur. Recientemente, el concejal de deportes y el señor alcalde han hecho unas declaraciones en prensa y radio aplazando la ampliación del campo de golf. Ante estas declaraciones, la plataforma en defensa del Parque Rivera Sur manifiesta que son consecuencia de las presiones realizadas, de las movilizaciones permanentes y de la pregunta que ha realizado Izquierda Unida al Parlamento Europeo sobre la legalidad de esta pretensión. Además, esta declaración es insuficiente, porque evidentemente ahora no se va a hacer el campo de gol por problemas de financiación, pero eso no garantiza que no se aplace la decisión al futuro. Lo que tiene que quedar claro es que el Parque Rivera Sur siga siendo un parque de ocio y esparcimiento público para los ciudadanos. Nunca más un campo de golf.
Hoy presentamos una nueva sección.
¡Hágaselo usted mismo!
Con perdón.
En estos tiempos en que la bici parece que se está imponiendo como forma de hacer deporte y que mucho me temo que se va a terminar imponiendo como forma de aplacar la crisis de la gasolina, estrenamos esta nueva sección, ¡Hágaselo usted mismo! Con perdón, explicando cómo se ajusta el cambio trasero de una bici de montaña. El cambio trasero es el componente que nos permite mover la cadena de un piñón a otro en la corona de nuestra rueda trasera. El proceso de ajuste del cambio trasero consta de dos fases: regulación y ajuste de la tensión del cable. Prestad atención. Para regular el cambio trasero generalmente dispone de dos tornillos de regulación situados en la parte superior del mismo o en alguna otra que resulte accesible, dependiendo del modelo, claro. El tornillo externo es el que regula el recorrido de la roldana inferior en su parte interna y viene marcado normalmente con la letra L. El tornillo interno regula el recorrido de la roldana inferior en su parte externa y viene marcado normalmente con la letra H. Estos tornillos tienen la función de limitar el recorrido del cambio, es decir, si los apretamos reducimos el recorrido y si los aflojamos aumentamos el recorrido del cambio trasero. Para esto colocamos la cadena mediante el accionamiento del cambio en el piñón más grande, acordaos, en el piñón más grande, y giramos el tornillo L o externo hasta conseguir que la roldana inferior del cambio quede justo debajo del piñón más grande. También colocaremos la cadena mediante el accionamiento del cambio en el piñón más pequeño y giraremos el tornillo H o interno hasta conseguir que la roldana inferior del cambio quede justo debajo del piñón más pequeño. Vamos variando entre todos los platos y piñones, y si vemos que la cadena se sale en algún momento, apretamos un cuarto de vuelta al tornillo correspondiente al lado por el que la cadena se sale. Y finalmente, el ajuste de la tensión del cable. El tensor que se haya situado en forma de tuerca en el lugar donde el cable y su funda se insertan en el cambio del manillar. Girando dicha tuerca conseguimos aumentar o aflojar la tensión que el cable ejerce sobre el cambio trasero. Por ejemplo, si accionamos el cambio para subir a un piñón más grande y el cambio no se mueve lo suficiente o le cuesta subir la cadena, debemos girar la tuerca del tensor en sentido antihorario, no anticrisis, sino antihorario, para aumentar la tensión. Si por el contrario sube varios piñones a la vez, es que la tensión del cable es excesiva. Y si después de esto no sois capaces de ajustar el cambio trasero, llevarlo a un profesional que sabe mucho.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know.
couldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. I believe in yesterday. Yes, I believe in yesterday.
Como dijo la Bordeta, aquí estamos nosotros para hacerte la puñeta.
Nosotros ponemos la voz a la viñeta gráfica y tú la imaginación.
Un ciudadano mirando el cartel antes de salir a la carretera. Operación salida. Conduce con responsabilidad. Si te escoñas, ya no hay hospital. Dirección General de Tráfico. Joder, esta campaña de tráfico sí que acojona.
La utilidad del AVE en un país con 6 millones de parados.
Oiga, ¿el final de la cola del paro, por favor?
Sí, mire, coja el AVE que le deja allí en 45 minutos.
Un ciudadano delante de la puerta de urgencias, que se encuentra con el cartel de cerrado, toca al timbre.
Cura sana, culito de rana. Si no te curas hoy, te curarás mañana. Abrimos a las 9.
Os vamos a contar cómo recuperó un jubilado de Bilbao el dinero de las preferentes.
Le pone la cara del revés al director del banco y recupera su dinero.
El cliente tenía 35.000 euros en preferentes.
La hostia se oyó en cuatro términos municipales de Bilbao, asegura el jefe de la policía local de Baracaldo, población donde transcurrieron los hechos, y provocó una grieta de 17 metros lineales en el frontón municipal.
Creíamos que se había desplomado la cubierta del polideportivo, asegura uno de los vecinos.
La mitad de las vacas del pueblo se han quedado sordas, puntualiza otro vecino de una pequeña localidad situada a 8 kilómetros de Baracaldo.
Al parecer, la razón por la que el banco no podía devolver al cliente el dinero de la participación preferente consistía en un simple problema informático que se resolvió de manera extremadamente sencilla en cuanto el director, ya con la cara del revés, apretó 5 o 6 botones del teclado de su ordenador y luego introdujo un número largo seguido de unas letras. Abelardo Zaragormendi, el jubilado que tuvo la feliz ocurrencia de propinar el bofetón, asegura que no es ningún experto en ordenadores y que él ha sido el primer sorprendido por el resultado. Le dije al director que quería sacar el dinero de la preferente. Me empezó a decir palabras raras y le solté el sopapo automáticamente, sin pensar en informáticas, cuenta Zaragormendi. Yo había oído algo de reiniciar, pero no creía que se referían a esto, añade. el cliente obtuvo además un juego de sartenes y tres calendarios. La maniobra Zaragormendi, como ya se conoce al suceso de la oficina bancaria de Baracaldo, será incorporada el próximo curso en todos los manuales de informática y economía de las universidades españolas. Es una hostia de recorrido, con la mano abierta, tirando primero el hombro hacia atrás hasta que te cruja el esternón. Luego sueltas el brazo y acompañas el ostión con un me cago en Dios en voz alta, ha revelado Zaragormendi.
Imagínense en un autobús repleto de gente camino de la residencia, por ejemplo.
¿Usted es del gobierno?
No.
Entonces, retire la mano de mi bolso. La crisis del Titanic. Los que se salvan de la crisis.
Españoles, os voy a sacar de la crisis.
Lo haremos por orden alfabético.
Veamos. Asesores, banqueros, capitalistas.
Una pareja que se encuentra en la barra de un bar tomando un chisme. Hola, tengo 40 años y soy diputado y una persona honesta.
Encantada, yo tengo 35 y soy prostituta y virgen.
Nuevo refranero español. Al pasar la banca, me dijo el banqueiro, me sobran ladrillos, dame más dinero. Dime con qué especulas y te diré cuánto te rescatan. El que avisa no es Rajoy. Más vale euro en mano que ciento en el banco.
Don Quijote de la Mancha, capítulo octavo. Se llama del buen suceso que Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento. En esto descubrimos a 400 gigantes como molinos de viento que hay en aquel campo viejo. Y así Don Quijote les vio, dijo a su escudero.
La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertábamos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren docenas y docenas de desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla.
¿Qué gigantes? Dijo Sancho Panza.
Aquellos que ves allí, replicó su amo, con el cuchillo largo que le suelen tener algunos de casi 2 leguas.
Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino simples jabalíes de este hermoso paraje llamado el Monte el Viejo.
Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, como dice el muy insigne y valeroso don alcalde de muy Palencia capital, y yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla.
Y diciendo esto, dio espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces de su escudero Sancho, que le advertían que era un espacio natural de esparcimiento, ocupado por 50 cuchillos largos, que vaya vuestra merced a saber de sus intenciones. Pero iba tan puesto en que eran gigantes que ni vio a 30 vasallos vestidos de guerreros con tintes verde pistacho que le echaban el alto.
¡Non fuyades, cobardes, que solo es un caballero el que os acomete! Levantóse en esto un poco de viento y lluvia y Don Quijote empezó a confundir encinas con aspas, charcos con sudores, lo cual, visto por Don Quijote, dijo: pues aunque mováis más brazos que los del gigante briarero, que lo habéis de pagar.
Y diciendo esto y encomendándose de todo corazón a su señora doña Dulcinea, pidiendo que en tal trance lo socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el riste, arremetió a todo galope de Rocinante y embistió contra el primer jabalí, que estaba delante, y dándole un lanzado, el alarido del animal mandó a través del viento el aviso a sus 400 familiares. De este público paraje y al mismo tiempo que movió una rama de una hermosa encina, con tanta furia que hizo de la lanza pedazos, llevarse tras de sí su caballo y el caballero que fue rodando hasta el Valle San Juan. Acudió Sancho a socorrerlo y cuando llegó no se podía ni menear.
¡Válgame Dios! Dijo Sancho. ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran gigantes sino jabalíes y que se puede regular su control con esperas nocturnas o mediante jaulas trampa, como hacen en cientos de lugares de espacios naturales como este y con exitosos resultados?
¡Calla, amigo Sancho!, respondió Don Quijote, que las cosas de la guerra llamada montería más que otras están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso que para acabar con 200 jabalíes se monta este guirigay, lo mejor sería dejar de dar privilegios a estos 50 vasallos, que no necesitamos de milagros mañaneros y utilizando malas artes contra la bondad de mi espada.
Dios lo haga como puede, respondió Sancho Panza, y ayudándole a levantar, tornó a subir sobre Rocinante, que medio despaldado estaba, y hablando de la pasada aventura, siguieron el camino hacia un lugar llamado Ayuntamiento, porque allí Don Quijote no era posible dejar de hallarse muchas y divertidas aventuras.
Creo, le dijo Don Quijote a su fiel escudero Sancho Panza, que después del batacazo que nos hemos dado luchando contra estos gigantes, lo mejor sería cambiar de adversario.
Estando en estas razones, asomaron por un camino dos frailes de la Orden de San Benito.
Peor será esto que los gigantes, dijo Sancho.
Y sin esperar más respuesta, Don Quijote picó a Rocinante y a lanza baja arremetió contra el primer fraile, mientras gritaba:
¡Peor que los gigantes del Monte el Viejo! ¡Imposible!
Bueno, después de esta pequeña introducción a modo de aventura quijotesca, pues vamos a abrir un pequeño debate sobre la batida que se ha hecho en el Monte el Viejo sobre los jabalíes. A ver qué opinamos la gente.
A ver, ¿quién empieza por ahí? Alguien que aporte algo.
Bueno, yo creo que primero es una cosa absolutamente desproporcionada. Lo de que se ha hecho sin datos ya se ha denunciado públicamente, pero aun suponiendo que sus datos fuesen verdad, es decir, que haya una población dimensionada de 400 jabalíes en la zona del monte, proponer ahora, en estos tiempos, en el siglo XXI, una cacería tipo montería, es decir, con puestos como las que se utilizaban para la película del Lazarías.
Los
Santos Inocentes.
O la escopeta nacional, mismamente.
O la escopeta nacional. Es un esperpento. Y desde luego, si encima está promovido por una institución como es el caso del Ayuntamiento, un esperpento alocao de privilegio.
Sí, a mí me gustaría que alguien me dijese, además de quién son los que defraudan, los 50 cazadores que han tenido la suerte de la ONCE para irse a pegar tiros allí a los bichos. De verdad
no,
que me gustaría
saber. No se ha hecho con un sorteo totalmente bajo.
Ni con chicos en minifalda, ni con bombo, que
ni
yo
con
sepa.
Manos inocentes.
La propuesta ha salido del Ayuntamiento.
Totalmente, sí.
Bueno, yo tengo mis dudas. A lo mejor la propia Federación de Caza también está detrás de esa propuesta.
Ah, no, bueno, no sé. Bien, vamos a ver. La propuesta habrá salido de quien haya querido, pero al final, ¿quién ha decidido es el Ayuntamiento y él es el responsable?
Y es el que lo ha organizado, ha fijado la fecha, ha fijado los puestos, ha puesto el precio, por cierto, simbólico, 20 euros. ¿Quién no se puede permitir en estos tiempos ir de montería de caza a 20 euros?
Yo no.
Porque no tienes pistola.
Pero, no sé, yo no entiendo si realmente la batida es necesaria, o sea, reducir el número de jabalíes, si hay otros métodos mejor que estos. No sé, el hecho de que lo hagan un domingo, bueno, ahora dicen que la siguiente van a hacerla un día de diario, pero un día de diario también sube la gente al monte, sobre todo la que está parada.
Y los jubilados. Gente que tiene esa,
y la gente que trabaja turnos. Y
claro.
Bueno, no sé.
O gente de paso incluso.
A mí hay una pregunta que me viene rondando la cabeza. Ciertamente no somos expertos, los de este colectivo, en este tipo de cuestiones.
Pero nos podemos hacer.
Pero sí. Pero
otros lo son menos y se lo hacen.
Hay una cosa que me ronda la cabeza. ¿Por qué se ha permitido llegar a la cantidad de bichos que dicen que hay? ¿Por qué no se ha ido regulando año tras año para ir eliminando el exceso de fauna que dicen que tenemos? ¿Por qué?
Pues porque ha habido una dejación de responsabilidades. Exacto. Evidentemente es un espacio natural. Quien es el encargado de proteger y cuidar y mantener el espacio natural es el ayuntamiento. Además, tiene dos guardas permanentes en el monte. A ver, sin contar otro tipo de actuaciones que pueda pedir a otras instituciones como el SEPRONA o cualquier naturalista. Con lo cual ha habido una dejación de funciones.
También dejación de funciones, un momentín. Sí. Cuando argumentan que el daño de estos animales que provocan instalaciones municipales le hace piscinas, ese argumento se puede volver en su contra, contra el ayuntamiento, por la sencilla razón de que si hace dejación de sus funciones de vigilancia, mantenimiento y arreglo de esas instalaciones, no se habrían perpetrado, como el ayuntamiento dice, estos desperfectos. Por lo tanto, otra dejación más de sus funciones. Y luego, sobre propuestas de cómo cazarles, es que sí que hay más, y hay técnicos independientes por ahí que lo dicen. Tú, Charo, antes apuntabas alguna, ¿verdad?
Pero si es que en el propio debate de la introducción de Don Quijote lo dicen, lo han dicho los ecologistas y los naturalistas. En los cotos, en donde la gente paga por cazar, no 20 euros simbólicos y le montan una cacería a la puerta de casa, sino se pagan cantidades importantes, se regula la población que tienen que tener y lo hacen a través de jaulas, de esperas nocturnas, de procesos selectivos, pero no a tiro limpio.
Y se hace desde hace tiempo, como bien decía Miguel Ángel. Esto se tenía que haber previsto antes ya.
Claro, eso está clarísimo. Yo estoy convencido de que si la vigilancia que el ayuntamiento tiene la obligación de tener sobre la fauna lo hubiese controlado, hoy estaría corregida sin necesidad de que se haya permitido llegar a una montería al más puro estilo del pistolero de Ennio Morricone.
De la escopeta nacional.
¿Esto ha supuesto algún dinero para el ayuntamiento?
Sí, los 20 gastos, euros de los
gastos. No, gastos.
20 euros, la gente que se ha apuntado.
Sí, no sé si son 20 euros o alguno más, es igual,
pero
en todo caso simbólico.
¿Al ayuntamiento
simbólico
le ha supuesto algún gasto?
Que se había publicado que...
No sé, pero en todo caso al ayuntamiento le ha supuesto unos gastos claros. Por ejemplo, toda la vigilancia que ha tenido que montar son gastos que no tenía que haber tenido. Toda la vigilancia, todos los municipales, la Guardia Civil que había, los guardias forestales, que se han dedicado a una montería privada para 50 insurrectos.
Señoritos.
O como se
señoritos
diga. Entonces,
pero
esos
además
son gastos de transportes, de gasolina, de jornadas de trabajo, de sala, todo eso. Claro, luego no hay dinero para otras cosas.
Pero además, en este caso, es que lo que habría que
y encima
decir
han hecho el ridículo.
Mira que son torpes, porque al final han cazado a 19. Con lo cual, sí, si hay 400 y tienen que cazar a 19 por cada fin de semana que esté el monte sin utilizarse por las personas que lo utilizan, vamos a necesitar todo el año para poder hacer limpieza. Es decir, 20 fines de semana a 20 jabalís por fin de semana, en total 400 ejemplares, como las noticias del 1-2-3. A mí me parece que esto se tiene que caer la cara de vergüenza a cualquiera.
Yo incluso, por ejemplo, es que a mí me venía el otro día a la cabeza el tema este, ¿vale? El ayuntamiento pone a disposición de unos señoritos centenares o cientos o decenas de hectáreas públicas, de uso público y disfrute público, a la Federación de Caza para que haga de brazo ejecutor, nunca mejor dicho, de estos animales. Pero yo me preguntaba, ¿y a la inversa ha sido alguna vez? ¿La Federación de Caza ha dejado para uso público y disfrute del resto de palentinos sus cotos privados? Para lo que sea, es igual, aunque sea para tirar piedras en los arroyos que están en esos cotos privados. Es que estamos siempre en la misma. Una institución, como es el ayuntamiento, haciendo uso totalmente ilegal.
Irregular. Ilegal de, como mínimo y irregular.
Irregular
desde luego.
De patrimonio público.
Y han dicho qué van a hacer con los 19 jabalís. ¿O los que han cazado?
Sí, se los van a repartir queda, por no
se
sé...
¿Se los quedan
no.
sí, bueno, los cazadores
puede ser que se los van a
o
dar
se hace una merienda?
No. Asteres y Obelis están gestionando
el
traslado a la aldea gala, de turno.
Todas formas, yo creo que este esperpento los ciudadanos no lo tendríamos que permitir.
Pues no, en este siglo XXI, de verdad, si el método para acabar con el exceso de jabalíes en el Monte del Viejo, que es una zona natural de esparcimiento, casi como las huertas del obispo, vamos. Si el método es arrear tiro va y tiro viene en un lugar como ese que se te puede colar cualquier persona, con o sin intención, me parece que es para colgar del colmillo al responsable. Sinceramente, señor alcalde, si usted nos oye, ya sabemos que nosotros no pintamos nada, que somos pocos pero honrados, ¿eh? Es como decía el otro, que no necesito creer en Dios, porque no lo necesito porque soy buena persona, pues nosotros somos honrados. Pero si nos escucha usted, métase la escopeta por donde le quepa y cácelos de otra forma, hombre.
Cuando yo tenía 5 años, mi madre me decía que la felicidad era la clave de la vida. Cuando fui a la escuela, me preguntaron que qué quería ser cuando yo fuera grande. Yo respondí, feliz. Me dijeron que yo no entendía la pregunta y yo les respondí que ustedes no entendían la vida. John Lennon.
En la radio.
¿En la radio?
En la radio.
Porque sí.